Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Bueno, llegó el sábado, señoras y señores, y esta es la cita habitual de cada 8 días, aquí a través de la cadena Colmundo Radio, Radio Medio Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. 20 años de labores ininterrumpidas de nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia para el análisis y la reflexión de esos temas que son de la actualidad nacional e internacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de esta casa, experto en la economía, el doctor Dubán Hidárraga. El resto de la hoja de vida nos la presenta, como es habitual, el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial, y con él vamos a estar hablando precisamente de temas varios en cuanto a la economía se refiere. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con el doctor Dubán Hidárraga, conocedor. Si usted cree que no le afectan, pues a nosotros, los colombianos de pie, a los colombianos que caminamos, que montamos en Transmilenio, que tenemos nuestro carrito y que tenemos nuestros pesitos y nuestros ahorros, créame que sí nos afecta todo lo que está pasando, y él de una manera muy simple, muy sencilla, nos va a explicar cómo nos afecta a nuestro bolsillo. Este y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy. Sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnoseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
La actuación de Gustavo Petro en Nueva York al intervenir en una marcha pro-palestina en la que pidió con megáfono en mano al ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles y desobedecer la orden de Trump ha sido calificada por todos, con excepción de los petristas pura sangre, como una equivocación monumental. Primero, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no tiene soldados en Gaza peleando contra Hamás. Es el ejército de Israel el que está en guerra contra ese grupo terrorista, luego del infame ataque del 7 de octubre de 2023, en el que fueron asesinados 1.200 judíos, 4.700 resultaron heridos, y secuestraron a 251, de los cuales muchos ya han sido asesinados. También hay que reconocer que un presidente no puede presentarse en una manifestación pública en otro país a convocar a una desobediencia militar, lo que equivale a una incitación a un golpe de Estado. Algunos analistas han preguntado, ¿qué pasaría si Donald Trump hubiera participado en una de las marchas contra el actual gobierno y hubiera invitado a las fuerzas militares colombianas desde la Plaza de Bolívar a desobedecer las órdenes de Petro? Muchos han calificado esa actuación como un hecho incendiario del presidente para protestar por la desertificación de la que fue objeto por sus casi nulos resultados en contra del narcotráfico. Hay que recordar que Washington puntualizó que el retiro de la certificación se producía por la mala gestión de Petro y no por falta de interés de las instituciones del país. En conclusión, dijeron que una cosa es Colombia y otra Gustavo Petro. Por supuesto, la reacción de Estados Unidos frente a la vergonzosa actuación de la manifestación en Nueva York no se hizo esperar. Le retiraron la visa a Petro. Esa situación ya venía tirante desde que, en un discurso de 40 minutos en la sede de las Naciones Unidas, prácticamente pidió cárcel para Trump por haber bombardeado lanchas del narcotráfico en aguas del Caribe. Aunque el auditorio estaba muy solo, pues pocos delegados de los países miembros quieren seguir oyendo a Petro hablar sobre la importancia de sembrar la vida en las estrellas del universo, su discurso, aunque muy disperso, causó mal ambiente en el gobierno estadounidense. A la desertificación de Petro y al retiro de su visa, se sumó un hecho que debería preocupar mucho a todos los colombianos: la cancelación de la línea de crédito flexible que teníamos con el Fondo Monetario Internacional y que representaba una capacidad de endeudamiento a unas tasas muy favorables frente a otras ofertas de crédito. Aunque el fondo argumenta que esa cancelación se debe a la incertidumbre fiscal del país y a la incierta financiación del presupuesto propuesto por el gobierno para el año entrante, los expertos aseguran que lo que hay es una gran desconfianza por la manera como nuestro gobierno maneja las políticas económicas. La consecuencia de la decisión del Fondo Monetario Internacional la sufriremos todos los colombianos. Al país le resultará más difícil y más costoso adquirir deudas para financiarse. Era de esperar que esto sucediera porque el gobierno ha entrado en una espiral de endeudamiento para financiar la burocracia, que no es bien recibida por organismos como el Fondo. En lugar de austeridad, la solución que ha planteado el gobierno es endeudamiento. Algunos miembros del gabinete de Gustavo Petro decidieron solidarizarse con él y renunciar a la visa estadounidense. En ese grupo están la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Hacienda Gustavo Ávila. El caso de Ávila es especial porque cuando anunció que había decidido renunciar a la visa, ya se la habían revocado. También el gobierno dijo que renunciaba a la línea de crédito del fondo luego de que este había anunciado la cancelación. Vamos a ver cómo hace el gobierno para recomponer la figura comercial con Estados Unidos sin que el presidente, ni la ministra de Relaciones Exteriores, ni el ministro de la Economía puedan viajar a ese país. Para Realidades, Carlos Sierra.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está hoy con nosotros en Realidades el doctor Tuván Eduardo Hidárraga López. Él es administrador, experto en temas financieros, analista sobre estos temas de la economía que tanto afectan e interesan a todos los colombianos. Y bueno, pues nos acompaña hoy precisamente para comentar temas de la economía que han estado en las noticias durante las recientes semanas y la verdad es que nos preocupan muchísimo. Le damos inicialmente un saludo muy cordial, doctor Tuván Hidárraga. ¿Cómo está usted?
Carlos, muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, complacido, muy contento de participar en tu programa para que hablemos de estas realidades económicas que, como tú dices, preocupan tanto y con un pequeño puyazo allí a varios de los candidatos, precandidatos, porque ahora son pre, que no le han dado la connotación al tema económico. O sea, todo el mundo habla de la seguridad, del tema de la crisis de salud, y tangencialmente hablan de la parte económica, y resulta que es que esto es con plata, y como dicen, la cosa está tremendamente grave. Entonces a mí me inquieta mucho que muy pocos precandidatos están entendiendo que si no se le da prioridad a la parte económica, pues difícilmente se va a sacar adelante esto. Como decía por allá un asesor de Bill Clinton hace muchos años, es la economía, estúpido, fue una frase que cito textualmente, porque es la economía y es lo que nos debería preocupar. Si no hay plata, hay cómo solucionar el resto de cosas. Entonces arranco con esa especial y gran preocupación, porque como dices, no está fácil el tema y pues cada vez se aprieta más.
Hay que comenzar, doctor Duan, con un tema de esta semana muy reciente, y es la pérdida de la línea de crédito flexible que tenía Colombia con el Fondo Monetario Internacional y que le otorgaba desde hacía varios años un cupo de crédito superior a 8,000 millones de dólares para utilizar en momentos de necesidad o para incluso pues atender situaciones como lo fue la pandemia en su momento, en la cual pues este fondo le hizo un préstamo al país de cerca de 5.400 millones de dólares, con lo cual el país se pudo sostener y pudo mantener sus empresas, sus industrias, a pesar de esa catástrofe que fue la pandemia. Esta pérdida de línea de crédito, pues el fondo la atribuye a la falta de solidez, de seguridad de la economía de Colombia. Eso es grave y el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, pues ya hizo mención a eso al suspender esta línea de crédito. Pero además, la situación de la inestabilidad del gobierno en sus temas políticos frente a la economía, las manifestaciones del presidente, no solamente en Naciones Unidas, sino en manifestaciones públicas en Nueva York, que de eso también tendremos al final un tiempo para comentar. Pero quiero que al hablar de este primer tema expliquemos la gravedad que eso tiene realmente para el país y, por supuesto, para todos los colombianos. Usted, doctor Duan, como experto banquero, estuvo vinculado mucho tiempo a la banca en Colombia. ¿Cómo ve esta situación? ¿Es tan preocupante como realmente los analistas y los expertos lo presentan?
Por supuesto que sí, y arranco por el final. El mensaje que estaban haciendo desde el Fondo Monetario Internacional a raíz de las cifras que se vienen dando en términos de déficit fiscal, más una proyección que ellos tienen de alguna revisión que de pronto alcanzaron a hacer al tema de finanzas públicas en Colombia, pues les arrojó una enorme preocupación, y la decisión que seguía por parte del Fondo Monetario Internacional era que iba a retirar, a cancelar esa línea de crédito. La había congelado hace unos meses atrás en virtud a que el déficit fiscal desbordado, más lo que tú mencionas, esa decisión catastrófica desde lo económico del gobierno Petro, no aplicaron de suspender la aplicación de la regla fiscal por 3 años. Yo dije que eso es como cuando un estudiante, un mal estudiante, en vez de mejorar las notas, dice: no, pues a mí que no me califiquen de esa manera y ya con eso salgo. El tema en Colombia se notó, pero a nivel internacional se notó muchísimo más, porque siempre se nos olvida, o a muchas personas se les olvida, que hay unas partes interesadas de todo lo que sucede a nivel de finanzas públicas con el país. ¿Cuáles son esas partes? Pues los que prestan plata, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque pues ellos le prestan a quien hace la tarea, a quien está juicioso con el proceso, y los inversionistas, porque de alguna manera, pues el hecho de que un país esté mal fiscalmente genera un mayor riesgo a esas deudas que muchos inversionistas tienen, deudas de papeles colombianos. Entonces, ¿qué hacen los primeros? Pues dicen los del Fondo Monetario y los del Banco Mundial: esta cosa está como complicada, vamos a congelar línea de crédito. Luego dijeron, iban a decir, la vamos a retirar, y el gobierno se anticipó. Para entenderlo sencillamente, eso es como cuando a un banco le hace un estudio y dice: usted tiene estos ingresos, usted tiene estos egresos, entonces yo le voy a autorizar un cupo rotativo para que usted lo utilice cuando quiera, de 50 millones de pesos. pero esa entidad financiera dice, oiga, voy a revisar cómo está Duan en el sistema, qué tanto se ha endeudado, cómo está cumpliendo, y te da cuenta de que yo me endeudé más de la cuenta en otros bancos, y dice, este señor, pues ya de pronto no le puedo garantizar esos 50 millones de pesos, yo se los voy a congelar. Entonces, algo que yo tenía disponible para cualquier circunstancia, para cualquier emergencia, yo simplemente, como hace una hora, en la aplicación de la entidad, desembolsa, era igualito en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Colombia no tenía que presentar ningún documento, Colombia no tenía que sustentar, simplemente como era un cupo de crédito, decía, yo necesito 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones, creo que eran 8.000 y pico millones de dólares, pero los podía desembolsar cuando lo necesitara, para lo que lo necesitara. Esa es la ventaja de la línea de este tipo de cupos de crédito, con una condición también muy favorable, y era la tasa de interés. Entonces, el gobierno se anticipó a esa cancelación definitiva y, como decía el Chavo del Ocho, al cabo que ni quería, dijo, ya no la voy a necesitar, ya no la voy a utilizar, pero era que se avecinaba una cancelación definitiva por parte del Fondo Monetario Internacional, precisamente porque el déficit fiscal, que ustedes me han escuchado, yo creo que he escrito más de veces, más de 10 veces sobre la preocupación del déficit fiscal, pues es que en vez de cada vez estar más bajo control, cada vez está más desbordado. Hace un par de meses se hablaba de una expectativa de un 7.7, 7.8 al final del 2025. Ya están hablando de hasta el 8% de déficit fiscal. Ni en pandemia, con todo lo que sufrió, padeció Colombia, con todas las necesidades de recursos que hubo, con toda la plata que se destinó para comprar vacunas, equipos médicos, el subsidio a las empresas, los subsidios a las personas, ni siquiera con toda esa situación tan compleja, Colombia tuvo un déficit fiscal de más del 7.1%. Ahora se está ya estimando que va a cerrar en el 8% en el 2025. Entonces, es absolutamente catastrófico, y eso fue lo que sucedió. Cancelaron esa línea de crédito, y eso es un pésimo mensaje, porque es que, vuelvo y le digo, eso lo vio el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿ahora qué van a hacer los inversionistas que compran papeles de deuda colombiana en el exterior? Van a decir, oiga, Colombia está como complicado. Yo le sigo prestando, pero le cobro más. Que de hecho, ese es otro tema que también comenté en mi columna reciente, y es que el gobierno colombiano se ha endeudado más, a pesar del mensaje de Gustavo Petro y sus áulicos, que él dice que no, que la deuda es del gobierno Duque. Resulta que en los 3 años de gobierno, la deuda total del gobierno colombiano ha crecido el 36%, 36%, de casi 700 y pico de billones, llegó a 1.000 billones de pesos. 3 años de gobierno, 36%. Pero adicionalmente está pagando más interés, porque anteriormente pues se tenían unas condiciones favorables, el mercado, los inversionistas decían, Colombia está bien, tiene un déficit fiscal controlado, le voy a prestar al 4. Ahora están consiguiendo créditos hasta el 13%, o sea, casi 3 veces lo que se pagaba antes. Y eso no es invento, tan no es invento, que en el presupuesto que presentó el gobierno para el año 2026, estimaron que en deuda estaban pagando en el año 22 60.2 billones de pesos en servicio de deuda. Y para el 2026 dijeron, vamos a pagar 99.3 billones de pesos. Es decir, 39.1 billones más, que equivalen al 64%. O sea, en 3 años del gobierno Petro se está pagando un 64.9% más por servicio de deuda. ¿Producto de qué? De la combinación perversa de las dos variables. Te aumenta el total de la deuda y se está pagando un mayor interés. ¿Dónde termina eso? En un mayor déficit fiscal que sigue agravando el problema, y por eso ratifico, reitero, me vuelvo cansado con el tema. Lo más inquietante de todo esto es que el déficit fiscal sigue descontrolado, sin posibilidades de que se vaya a ajustar, y pues obviamente eso es absolutamente catastrófico para Colombia.
Otro tema que argumenta el Fondo Monetario Internacional tiene que ver precisamente con eso que usted acaba de mencionar del presupuesto que propone el gobierno para el año entrante. Lo más grave, obviamente, es el primer aspecto, y es que estamos endeudándonos a un ritmo que definitivamente no vamos a estar en capacidad de atender, de pagar, ni en intereses y probablemente tampoco en la deuda. Pero ese otro aspecto, el hecho de tener unos presupuestos generales de la nación supremamente altos, también preocupa, sobre todo porque la propuesta del gobierno para cubrir ese presupuesto se basa en una reforma tributaria que muy probablemente no va a pasar por el Congreso, lo mismo que tampoco pasó la anterior y tuvieron que hacer unos recortes al final sobre un presupuesto también muy elevado y basado también en reformas que nunca se dieron. Esto le dice también al Fondo Monetario Internacional, bueno, pues este es un país que además de estar endeudándose a un ritmo que no va a poder pagar, está presupuestando gastos de rico. O sea, está partiendo de la base de que el año entrante, el último año de gobierno, año electoral, año en el cual pues las maquinarias políticas se engrasan es con contratos y bueno, con otra serie de prebendas económicas, pues lo que dice el Fondo Monetario Internacional es a este país es mejor no seguirle prestando. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor Duval, este tema de presentar un presupuesto sobre una base incierta, como lo es una reforma tributaria que muy probablemente tampoco pase y vamos a quedar con un presupuesto también desfinanciado? ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Duval?
Bueno, digamos que antes de contestar la pregunta, quiero hacer una mención a un tema de esa narrativa del gobierno, es que no hay plata, es que no nos autorizan, es que pobrecitos nosotros no tenemos con qué ejecutar y por eso no hemos hecho nada. Yo quiero mencionar que durante los tres años de gobierno de Gustavo Petro, el presupuesto de gastos se ha incrementado de manera considerable. O sea, no es que no haya plata, es que están estimando unos gastos absolutamente desbordados. Duque en el año 22 tuvo un presupuesto como de 320 millones, si la memoria no me falla. Es decir, Gustavo Petro en tres años ha crecido más de 200 billones de pesos el presupuesto de gastos de funcionamiento y cada año lo está desfinanciando más. Para ser más exacto en la cifra, ese presupuesto que no está financiado, que el año pasado no financió, que no pudo financiar, pues lo está cubriendo con una, entre comillas, se dice, a mí me falta, ya ajustaron, digamos, con lo que se aprobó recientemente en el Congreso, faltaban 26 billones y ellos olímpicamente dijeron, no, ¿sabe qué? Yo lo voy a crecer en una reforma tributaria. Eso se financia con reforma tributaria. Y el Congreso le dijo, no, señor, el gobierno trató de hacer una maturranga allí para aprobar el presupuesto por decreto, pero el Congreso sabiamente le dijo, ¿sabe qué? Hagamos un ajuste, recortemos acá. Le bajaron como 11 billones de pesos, pero aún sigue desfinanciado. Y el gobierno sigue diciendo, me hace falta la reforma tributaria, ya varios congresistas le han dicho, pues la reforma tributaria no la vamos a aprobar porque no tiene sentido. Y es que hay un tema que la gente no ha tenido en cuenta, y es que en gastos de funcionamiento, es decir, burocracia, lo que ha crecido el presupuesto general de la nación ha sido una cosa absolutamente loca, porque en el año 2026 estimaron en el presupuesto 365 billones de pesos, que si los comparamos con el año 2022, que eran de 211 billones de pesos, en tres años han crecido 153 billones de pesos, o sea, casi 39 billones de pesos por año en gastos de funcionamiento. En porcentaje ha crecido el 72.5%. Entonces, ¿en dónde se está viendo reflejado esto? En las embajadas, en los mayores cargos, en 10.000 puestos para la DIAN, en cargos para la UNP, o sea, una cantidad de burocracia, en el crecimiento desbordado de los contratos de prestación de servicios. Entonces el gobierno se ha dedicado a gastar plata en funcionamiento. El presupuesto de inversión lo han recortado cada vez y cada vez más y más y más. Entonces este es un gobierno derrochón, es un gobierno que le encanta viajar, que creó la embajada de la FAO para tener a Benedetti, que hace poquito creció la embajada en Haití. Creo que en Haití no hay ni no hay ni 500 colombianos y montaron una embajada. O sea, ese es el talante de este gobierno. Sigue viajando. Por ahí leí hoy que este señor iba a viajar fuera del país otra vez. Se fue para Estados Unidos. A él le encanta viajar. A él no le gusta nada de gobernar. A él le encanta viajar. Doña Francia sigue viajando. Verónica sigue facturando. Es decir, un derroche completo. Entonces, al final, el presupuesto está desfinanciado y este es un ejercicio que en los 3 años de gobierno se ha mantenido. Son absolutamente irresponsables. Estiman unos ingresos locos por allá, se inventan una cantidad de cosas y por eso el presupuesto nunca cuadra. El año anterior dijeron que iban a recibir como 25 billones por evasión y resulta que hay una cartera de la DIAN de más de casi 50 billones de pesos que no se ha gestionado. Entonces, en vez de apretar a los colombianos contra reforma tributaria, lo que debería hacer el gobierno es decir, venga, tengo 50 billones de pesos en una cartera en la DIAN de impuestos, ¿por qué no buscamos acuerdos con los colombianos que nos deben, como hacen todas las entidades financieras cuando la cartera es desbordada, hacen acuerdos, usted me debe 100, págueme, eso sí, están incluyendo capital e intereses, págueme el capital que son 50 y sale para pintura, ¿no? Aquí no hay gestión, aquí lo que les gusta es apretar al colombiano, subir impuestos, aumentar gastos, viajar por todo el mundo, derroche, asesores, y no pasa absolutamente nada, y la consecuencia es un presupuesto desfinanciado con una necesidad de una reforma tributaria que es altamente probable que no la aprueben. O sea, este es otro presupuesto que va a generar un mayor déficit fiscal, va a seguir incrementando eso. Entonces, la cosa en vez de mejorar, en vez de decir, oiga, este año terminamos con este déficit, para el 26 lo vamos a mejorar, pues resulta que la perspectiva es que para el 26 ese déficit fiscal va a seguir aumentando. O sea, es un desastre el manejo de las finanzas públicas del gobierno Petro.
Eso que usted menciona sobre generar un empleo ficticio, digámoslo así, una burocracia, es lo que el economista Mauricio Cárdenas, y hoy candidato a la presidencia, llama el empleo militante. Y es el hecho de generar una cantidad gigantesca de empleos oficiales que, como explica el doctor Cárdenas, ni siquiera tienen sitios para trabajar. Entonces se tienen que turnar. Hay empleados, según dice el análisis del doctor Cárdenas, que llegan a trabajar a las 7 de la mañana a algunos sitios, a algunos ministerios, trabajan hasta el mediodía, se van y llega otra persona al mismo sitio, sentarse en el mismo escritorio, porque no hay ni siquiera la infraestructura para atender la inmensa cantidad de empleos oficiales que se han venido creando. Todo, por supuesto, con la intención de generar personal afecto al gobierno, que en el momento de definir su posición electoral en unos comicios, pues indudablemente va a tener el compromiso de votar por un partido que es el que le está dando empleo, por el partido de gobierno. Eso es lo que él llama así, el empleo militante. Pero quiero cambiar un poco de tema, doctor Duán, y hablar también de la parte laboral, porque esa es la que en últimas al colombiano más lo afecta, que efectivamente haya trabajo y que el trabajo pues esté bien remunerado y que tenga las condiciones necesarias. Esta semana se publica una cifra que aparentemente pues nos debería resultar muy favorable, una noticia muy grata que nos dice el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el sentido en el que la tasa de desempleo, de desocupación, fue del 8,6%. Dice el DANE que es la más baja de toda la serie histórica desde el 2014, cuando fue del 9,2%. Esto, por supuesto, pues como digo, sería un motivo para ponernos muy contentos, muy felices, pero hay observaciones de analistas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, él dice, nos preocupa particularmente que nos engañemos creyendo que ha habido una mejora sustancial en el empleo, cuando resulta que las cifras que estamos observando se deben en muy buena parte a que hay un menor número de personas en edad de trabajar que está buscando empleo. Esto pues es grave, porque quiere decir que no es que la cifra de empleo haya mejorado mucho, sino que está mostrando un resultado porque hay menos gente pidiendo empleo. Ahora quiero que usted nos explique un poco ese tema. Pero además hay que considerar también que muy buena parte de la gente que el DANE considera empleada realmente lo que tiene es una situación de trabajo informal, que es gravísima porque pues corresponde a la señora que vende flores en las esquinas o los muchachos que venden frutas por ahí en las esquinas, en los semáforos, y ellos pues indudablemente tienen el problema de que pues no están cubiertos por una seguridad social, no tienen cobertura para pensión y bueno, están generando esta bomba de tiempo a los sistemas de seguridad social. Quiero que usted nos explique un poco ese tema, cómo funciona esa cifra estadística que nos presenta el DANE, cómo es el tema allí de que hay menos gente buscando empleo, cómo es eso de que lo que pasa es que está subiendo la informalidad y que pues en lugar de sentirnos tranquilos lo que deberíamos es empezar a preocuparnos un poco más sobre ese tema.
Pues digamos que aquí hay que mencionar dos cosas que tú ya las has planteado. Lo uno es la cifra como tal, pues uno dice, ha bajado el desempleo, chévere, chuleado, podría decir, debería decir uno. Pero en el fondo, la gran preocupación, yo siempre he dicho, al DANE le creo, aunque hay cosas que me ponen a pensar, porque el mayor generador de empleo es el sector de la construcción. Eso nadie lo puede discutir. Y si hay algo que se ha afectado durante el gobierno Petro, es el sector de la construcción. Ya hemos hablado del tema de la crisis de la vivienda, la disminución de la construcción de unidades, la disminución de las ventas, que acabaron el programa de Mi Casa Ya. Entonces, por el lado de la construcción de vivienda, que es el mayor dinamizador, uno no entiende si se ha caído tanto la construcción de vivienda como no se ha afectado en la misma proporción del desempleo. Dejo planteado allí el tema. Entonces uno podría decir, no, lo que pasa es que en obras civiles esto está autopistas por todos lados, puentes por todos lados, remodelación de aeropuertos por todos lados, entonces se ha compensado por el lado de obras civiles. Tampoco. Es, en sí, el sector de la construcción ha caído y ha caído de manera considerable. Por ende, el desempleo en ese sector se ha disparado. ¿Por qué a nivel del DANE no se refleja? Dejo la inquietud allí. Pero hay otro tema que la gente no menciona. O sea, tú hablaste del tema de la informalidad. Estaba creo que en el 57-58%. ¿Cómo se califica informal? Lo acabaste de mencionar. Y a una persona le preguntan, ¿usted en la última semana trabajó? Sí, yo le ayudé en la tienda de mi primo. Usted no es desempleado. Usted está empleado. Hay ahí en ese 58%. Pero hay un tercer elemento que no se ha tenido en cuenta y es, pues hay un altísimo número de personas adultas que no han encontrado condiciones favorables en Colombia y que han tomado la decisión de salir del país. Entonces, cuando usted tiene una base menor de personas que salen a buscar empleo, pues automáticamente mejora el resultado. Porque si antes eran 20 millones de personas buscando empleo y ahora hay 18.500.000, pues ese denominador hace que al final la cifra de desempleo suene tan chévere. Y hay un punto adicional y es que gran parte o una mayor participación de lo que se ha generado empleo formal, cuando decimos empleo formal es que genera pago de seguridad social, está en el sector público. Se habla de que en los 3 años de gobierno se han creado más de 800.000 cargos, así sean por prestación de servicios, esos implican el pago de seguridad social y el pago de prestaciones, porque el Estado dice, yo lo contrato a usted por prestación de servicios, que se ha disparado, eso cuesta como 8 billones de pesos al año, los contratos de prestación de servicios. Con un paréntesis allí, el señor Petro en campaña decía, hay que acabar la explotación, la esclavitud laboral, hay que acabar los contratos de prestación de servicios, pues no solo no los acabó, sino que los ha disparado. Y ahí entonces, esos tres elementos, informalidad, menos personas buscando, y un exceso de burocracia que ha crecido en este gobierno, ahí están, digamos, el resultado de que al final el indicador de desempleo haya bajado. reitero lo que dije al principio. La lógica no me da, le tengo que creer al DANE, que si el mayor sector dinamizador y generador de empleo de la economía, que es la construcción, ha caído tan desbordadamente, ¿por qué el empleo sigue aumentando y por ende el desempleo ha disminuido? Averígüelo, Vargas, pero allí hay algo que necesariamente no me cuadra.
Claro. Piense que de todas las reformas que ha planteado el gobierno, tal vez la que más puede afectar la economía del país es esta, la reforma laboral, porque se involucra con el tema de la supervivencia de las empresas. No quiero demeritar tampoco el tema de la salud, porque allí las cosas están también muy complicadas. Afortunadamente parece que el Congreso ha reflexionado mucho sobre el tema, principalmente en el Senado, y allí la reforma es probable que no pase. Pero hay otra serie de propuestas del gobierno que también han sido muy dudosas, digamos, en cuanto a su beneficio, en cuanto a los posibles resultados, y también se han quedado allí en el Congreso. Eso hay que reconocérselo a los congresistas. Realmente es algo importante. Pero con relación a este tema de la reforma laboral, hay que destacar unos comentarios que hizo el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, de FENALCO, el doctor Jaime Alberto Cabal. Él menciona que como reacción o como impacto de la reforma laboral, ya se ha producido el cierre de al menos 73 empresas en el país de distintos tamaños. Pero dice también que el 75% de los empresarios percibe que la reforma laboral está fomentando el crecimiento de este empleo formal, que mencionamos ya, es prácticamente una bomba de tiempo. 48% de los empresarios considera que ese aumento de la informalidad es grave, significativo. Y el 59% de los empresarios estima que si se llega a aumentar el salario mínimo en una cifra considerable, que es lo que ha anunciado el presidente Gustavo Petro, esto sería grave y pondría en riesgo la sostenibilidad de las empresas. 59% de los empresarios. Hay un 41% de ellos que dice que la reforma laboral tiene un impacto muy alto. 46% de los empresarios dice que esto va a afectar de manera grave las finanzas de sus empresas. O sea, estamos hablando de una reforma laboral que va en contra del empresariado. Es el resumen, la conclusión, digamos, de todas estas cifras que nos deja para el análisis FENALCO. ¿No cree usted, doctor Duán, que esto es un tiro en el pie? O sea, nada sacamos con que haya unas fabulosas condiciones para unos empleados, pero que no van a tener empresas en las cuales trabajar, porque cada vez más los empresarios pues van a ir recortando personal, en el mejor de los casos, porque en el peor, pues lo que van a ir haciendo es cerrando empresas. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Duán?
Totalmente de acuerdo con usted, y diría que no solo es un tiro en el pie, sino un tiro en los dos pies y en las dos rodillas. Y aquí tenemos que recordar el propio ministro de Trabajo de la época, la señora Gloria Ramírez, creo que llamaba, lo dijo clara y contundentemente: esta reforma laboral no es para generar empleo. Fue una reforma que se había concertado desde antes con los sindicatos y que lo que buscaba de manera general era mejorar las condiciones de los trabajadores afiliados a sindicatos. Entonces, ese fue el primer error, la primera definición, y es que era una reforma laboral no para generar empleo, que es como lo lógico, sino para hacer más oneroso, y ahí está, pues en su momento se hablaron de los incrementos en los costos laborales, eso ya está. También recordemos el famoso estudio del equipo económico del Banco de la República, que decía que la reforma podría implicar la pérdida de hasta 450 mil empleos formales, y a mí, yo siempre recuerdo la frase cínica de Ricardo Bonilla, que en su momento dijo, pero pues no es tan grave que se pierdan empleos formales si finalmente pasan a la informalidad. Entonces, era una política definida para atacar el empleo formal, para atacar a las empresas, pequeñas y medianas empresas, que son las más afectadas. Y una de las desventajas que tuvo esta aprobación al final, a pesar de que creo que Cambio Radical y el Centro Democrático plantearon que las microempresas, y creo que hasta las PYME, no fueran excluidas incluidas en temas, pues el gobierno y la bancada mayoritaria no quiso ceder y grabaron a todas las empresas por igual. Y este es un tema que necesariamente, yo lo he comentado varias veces, cuando se sacan reformas que afectan a los empresarios, pues rara vez se tiene en cuenta de que más del 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas y microempresarios. Entonces, esas son empresas que subsisten en el día a día, que cualquier incremento en los costos laborales, pues si no tienen la posibilidad, porque la fácil es, a mí me suben los costos laborales, yo le paso el precio. Y si yo tengo un producto que es indispensable, pues la gente lo termina pagando. Pero hay otros sectores donde eso no sucede así. Cualquier incremento en el precio significa que sale del mercado y significa que se tiene que cerrar la empresa. Significa que los 20, 30, 50, 100 empleados que tenía, pues tienen que salir de trabajo porque pues no hay quien aguante. Entonces, esta afectación de la reforma laboral para estos sectores microempresarios, pequeños y medianos empresarios, que son más del 90% de las empresas en Colombia, pues es catastrófica. Y poco a poco, digamos que es que esto arrancó en julio, apenas llevamos 2 meses largos de aplicación y no se siente el efecto, pero se va a llegar hasta allá a un punto en que eso se va a volver inmanejable. Incluso en cosas tan sencillas como las empresas de vigilancia y que prestan servicios de aseo. Cuando usted en una unidad residencial, usted tiene 2 vigilantes, 24 horas turnos y tiene 2 empleados o 3 de aseo, ese incremento en los costos laborales, lo que empiezan a hacer las unidades residenciales es, oiga, venga, ajustemos esto y pues yo voy a tener que suspender un guarda o suspender el de la noche, y eso se va a reflejar en que pérdida de empleo, que es empleo de mano de obra poco calificada, que es la que genera eso. Entonces, si tenemos el sector de construcción de capa caída, el sector comercio de alguna manera se ha sostenido, pero apenas empiecen a implementar estos gastos, ya incluso uno ve en algunos almacenes que anteriormente abrían desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ya ve que están cerrando antes de las 6, porque es que si trabajan después de las 7 de la noche se les encarece el recargo nocturno. Entonces, estas son las cosas que la gente del pacto histórico no previó, o si lo previó no le importó, pero es que al final la consecuencia es, si mi negocio no lo puedo sostener, pues yo simplemente cierro y los empleados que tenga, pues me da mucho pesar en todo el cuento, he hecho todo lo humanamente posible, pero yo no puedo pelear contra las finanzas. Y pues ni hubo que fuera, si yo tengo una empresa y estoy perdiendo plata, pues yo mantenerme allí, porque pues no, hay que hacer una labor social. No, eso no es labor social, eso le cuesta y alguien tiene que poner la plata en el bolsillo, y cuando es el dueño y ya no le da el margen, pues simple y sencillamente cierro la empresa. Y pues qué pecado con la gente que trabaja conmigo, pero es que en esto no pensaron en mí. Y ese fue uno de los aspectos más graves de esta reforma, es no haber excluido a esas pequeñas y medianas empresas que definitivamente no tienen el músculo financiero para ese mayor incremento de gastos.
Claro. En el discurso de cerca de 40 minutos en las Naciones Unidas de Gustavo Petro, él pues habló muy mal de Donald Trump. Prácticamente lo que dijo es que debería estar en la cárcel por estar atacando lanchas con narcotraficantes que salen de Venezuela y van a Estados Unidos. Y después participó en una manifestación pro-palestina en la cual tomó un megáfono e invitó al ejército, a los soldados estadounidenses, a desobedecer las órdenes del presidente Trump. Esto, por supuesto, ocasionó el retiro de la visa del presidente Petro y el malestar de él, que ha hecho comentarios posteriores pues muy agresivos en contra incluso de los mismos empresarios de Colombia. Él allá se manifestó porque dice que Estados Unidos está asesinando niños en Gaza, cuando la realidad es que Estados Unidos no tiene soldados en Gaza. Quien está enfrentando ya la guerra contra Hamas es directamente el ejército israelí. Pero además, pues un presidente no puede participar en una manifestación en otro país a incitar una desobediencia militar. Eso se cae de su peso y muchos observadores han hecho el análisis de qué sucedería si fuera Donald Trump el que viniera a la Plaza de Bolívar en una manifestación en contra del gobierno a incitar para que el ejército, los soldados de Colombia, no obedecieran las órdenes del presidente. Yo creo que esa es una posición inaceptable tanto en Nueva York como en Bogotá. Programa allí, y es lo que quiero que comentemos, doctor Duván, es que este retiro de la visa y la situación que ha venido sucediendo después, pues ocasionó que un listado de 500 empresas firmado por los empresarios enviara una carta a Estados Unidos haciendo claridad sobre algo que yo creo que los estadounidenses ya tenían muy claro, y es que una cosa es Colombia y otra cosa es Gustavo Petro. Y en su carta estos empresarios están diciendo que no están de acuerdo con el accionar del presidente por esto y esto. Finalmente, pues eso también generó la reacción del presidente y lanzó pues un mensaje que no deja de ser muy preocupante. Lo que dice el presidente Petro es: los empresarios están más interesados en exportar chucherías a Estados Unidos que en preservar la vida. Realmente los empresarios colombianos y muchos, no solo empresarios, sino en general ciudadanos en Colombia, pues se han manifestado en contra de lo que está sucediendo en Gaza, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que pues estén prefiriendo exportar chucherías a Estados Unidos que defender la vida. Esto además pues se da en un contexto preocupante porque es el 31%, hay algunos observadores que dicen que puede llegar a ser el 35% de nuestra economía la que depende de la relación comercial con Estados Unidos. Hay otros que hablan del 29%. Es una cifra ahí cambiante, pero sin embargo es alta. Es una cifra importantísima. O sea, el país sin ese 30 o 35% del comercio se vería en serias dificultades. ¿Cómo recibe usted, doctor Duván, esta frase de que los empresarios lo que quieren es cuidar sus exportaciones de chucherías a Estados Unidos y no preservar la vida?
Pues debo primero mencionar que la obsesión de Gustavo Petro por dañar la relación con Estados Unidos es de vieja data. Recordemos que en enero hizo el primer intento con el famoso post o trino que publicó en su cuenta de X como a las 3 de la mañana, haciendo un montón de estupideces, que generó la primera gran crisis con Estados Unidos, que manejó muy bien Laura Sanabria, llamando al presidente Álvaro Uribe, entre otras cosas, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, porque Petro se desapareció. Creo que él andaba en agenda privada en Cartagena y él no participó de la solución de lo que él generó con ese mensaje. Entonces, hay una primera intención. Él sigue insistiendo en eso, lo hizo en la asamblea de la ONU con su palabrería perorata que él mantiene. Pero lo que hizo ya en Estados Unidos, en una calle de Estados Unidos, que fue lo que originó la pérdida de la visa, no su mensaje en la ONU, sino su mensaje en Estados Unidos, en esa manifestación, en ese parque, en contra de Donald Trump y la invitación a las fuerzas militares de Estados Unidos a desconocer a Trump, pues fue gravísimo. Pero lo grave es que no solo a Petro, bueno, antes de hablar del tema, ya se había dado la desertificación de Colombia por los pésimos resultados en la lucha antidrogas. Recordemos que el incremento en el área cultivada, creo que fueron 283 mil hectáreas a diciembre del 2023. Ojo que esas cifras desde el 2023 al 2024 es peor y ya hablan de más de 320, 330 mil hectáreas. Pero además de eso es la producción de cocaína que se ha disparado, más de 2.600 toneladas. Entonces Petro saca pecho diciendo es que nunca habíamos incautado tanta coca. Pues nunca habían incautado tanta porque es que nunca se había producido tanta. Entonces, como porcentaje de incautación ha caído de manera considerable porque él definitivamente tomó la decisión de no perseguir a los narcotraficantes, sino favorecerlos, pero digamos que ese es otro tema. Entonces, ya se había dado la desertificación, pero mire que hay Estados Unidos consciente del tema, el secretario de Estado muy amigo de los empresarios colombianos, de Colombia como país, ayudó con el tema, algunos senadores también. Entonces la desertificación de alguna manera no implicó ni la pérdida de ayuda militar, económica para temas militares, ni la aplicación de aranceles que los hubiera podido generar. Entonces ahí ya Estados Unidos actuó con mesura, pensando en Colombia, no en Gustavo Petro, y la desertificación digamos que fue a el gobierno por su pésima gestión. Pero entonces, no contento con eso, pues este señor se le ha dado por seguir alborotando el avispero y seguir buscando a Trump, porque es que a él le sirve en su perorata y en su narrativa de tener un enemigo en el exterior. Él culpa a Estados Unidos y al bloqueo de lo que sucede en Cuba, culpa a Estados Unidos por lo que sucede en Venezuela. O sea, él culpa a todos menos a los que realmente son. Las chucherías, como él habla, en el año 2022 representaron, cifras del DANE, 14.840 millones en exportaciones a Estados Unidos. Eso es el 26.08% del total de exportaciones en Colombia. Pero si lo comparamos con el 2024, que fueron 14.335 millones de dólares, eso equivale al 28.93%. Y a julio del 2025, que es un dato parcial, se han exportado 8.812 millones de dólares a Estados Unidos de los 28.820 que en total ha exportado Colombia. Eso equivale al 30.57%. Entonces, las chucherías, como Petro llama, son el 30.57% del total de exportaciones. Y hace dos meses dijo, no, tenemos que buscar el mercado en China. Entonces vamos a exportar cebolla a China, resulta que China no es ni el 4% de las exportaciones totales colombianas. Entonces, aquí lo que él está haciendo es de manera consciente de cómo daña las relaciones con el principal socio estratégico, comercial y militar de Colombia, Estados Unidos. A él le interesa eso, porque pues así como para justificar su pésima gestión, dice es que a mí el Congreso no me aprueba el presupuesto cuando tiene más de 500 billones de pesos del año pasado que no ejecutó, o sea, plata sí hay, sino que no la sabe ejecutar. Ahora a él le interesa decir es que a raíz de la desertificación y del bloqueo económico de Estados Unidos, entonces, ¿la culpa es de quién? De Trump, no de él, ni de su pésimo gobierno, ni de la corrupción, ni del desborde del derroche, ni de la mala gestión, ni los escándalos de los ministros, ni los escándalos de su hijo Nicolás, que aplazó la agenda. O sea, él siempre busca una excusa para justificar su pésimo gobierno, su pésima gestión en todos los aspectos. Entonces, aquí la está encontrando de manera perfecta y lleva varias semanas dedicado a hablar de Palestina, Gaza. Ahí sacaron un meme en redes sociales que a ver si le ponían al catatumbo Gaza, pues para ver si el señor le ponía cuidado, porque es que eso está desbordado, una cosa absurda de lo que está pasando, y él no habla de eso. Él no habla de los niños secuestrados en Colombia por los grupos armados, que el reclutamiento infantil se ha desbordado. Él habla de los niños de Gaza, no le preocupan los niños en Colombia. Entonces, a él le interesa esa narrativa para destruir la relación con Estados Unidos, para que le sirva además para mayor narrativa. Mire que estos días han generado manifestaciones violentas en Bogotá, aduciendo que es que hay que defender a Palestina. Entonces, ahora le van a decir que sucedió en Palestina, Caldas, a ver si una masacre, a ver si el señor le para bolas, está obsesionado, porque eso le sirve para distraer la atención y para justificar su pésimo gobierno en todos los aspectos, seguridad, economía, finanzas públicas, obras. Él no tiene nada para mostrar.
La situación no es nada fácil. Pero esperemos que vengan mejores tiempos, doctor Duán, y más adelante esperamos tenerlo nuevamente en este programa para seguir comentando el avance de estos temas de la economía que tanto preocupan a todos los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Duán.
Con gusto, y un mensaje también final con ese tema del retiro de la visa del ministro de Hacienda. Pues grave, porque él no solo tiene que ir a hablar con el gobierno, sino con el Fondo Monetario Internacional y con otros bancos multilaterales que están en Estados Unidos. Entonces, ese es el talante de los funcionarios del gobierno, que no les importa, que ven menos grave, como una cosa pequeña, sin ninguna importancia, cosas tan graves como es, oiga, no va a poder ir el ministro a hablar frente a frente con los principales directivos de los organismos multilaterales. Entonces, bastante inquietante, pero bueno, esperemos que se acerque rápido la definición de todo esto, que cerremos, ya no quedan sino 10 meses de martirio para arrancar, y esperemos que haya un buen candidato que plantee con seriedad cómo se va a empezar a arreglar la casa en el tema de finanzas públicas.
No va a quedar fácil de arreglar la situación que vamos a recibir luego de terminar el gobierno. Muchísimas gracias, doctor Duván. Y como le digo, esperamos muy pronto contar nuevamente con su participación en Realidades. Muy amable.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente con más invitados, más voces autorizadas para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Imagínese que le pagan y en lo que parpadea ya tiene la plata en su cuenta. Así es con la llave para vender de Davivienda. Sus clientes compran lo que necesitan y lo de la venta lo recibe gratis y al instante en su cuenta. Davivienda.
Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Porque usted merece saber la verdad.